Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, estimadas auditoras y auditores? Estamos nuevamente en este día jueves en su programa Sembrando Cambios. Bueno, y en esta ocasión no estoy con mi compañera, con Macarena Gárnica, porque se encuentra en Iquique ahí, cumpliendo una misión académica, por supuesto, en nombre de la Universidad de Los Lagos. Y como usted bien lo sabe, este programa busca poder difundir, conocer y ahondar en lo que es este semillero de investigación, este proyecto, este programa que surge en el año pasado recién, año 2016, y del cual hemos contextualizado que se refiere a muchos estudiantes que estuvieron seleccionados con una presentación o un anteproyecto propiamente tal, y de la importancia, sobre todo cuando son estudiantes que están en segundo o tercero, de irse familiarizando con la investigación. Es el futuro, el relevo de la investigación. Bueno, en este instante, en esta ocasión, yo me encuentro con Jorge Vázquez. Él es estudiante de Historia y Geografía de cuarto año. Hola, Jorge, ¿cómo estás primero que todo?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Jorge, entrando de lleno, ¿cómo se llama tu investigación o tu anteproyecto? ¿Y de qué trata?
O sea, el anteproyecto de investigación, igual, algo que tengo que definir es que el nombre es lo último que se va a poner en realidad.
Ah,
es
claro.
Algo que... Pero las ideas centrales de mi proyecto de investigación tiene que ver con respecto a los conflictos socioambientales que ocurren en la región de Los Lagos, específicamente en San Juan de la Costa, con un modelo de producción, una forma de explotar la naturaleza hoy en día como el extractivismo. Esto llevado al cristiano, como dirían algunos, tiene que ver con respecto a las concesionarias mineras que están instalando hoy en día en San Juan de la Costa. Y cuáles son sus impactos en los habitantes y las comunidades que habitan este territorio. Esa es como la idea fuerza de investigación.
La idea fuerza. Y obviamente tú quedaste seleccionado, tú ya entregaste el anteproyecto, ¿lo defendiste?
Claro, nosotros cumplimos dos etapas, que era presentar avance del anteproyecto en diciembre y entregar ya el anteproyecto más o menos zanjado ahora en enero. Lo entregamos el 12 todas las personas, todos los estudiantes del semillero.
Ahora, tú estás en cuarto, pero también han habido estudiantes que están ingresando a este semillero, ¿cierto? Segundo, inclusive. ¿Qué significa para ti que se esté realizando este semillero y si es que pudo o debió haber sido antes?
Bueno, si se puede haber dado antes, ha sido mucho mejor en realidad. Con respecto, yo creo que es bastante importante para las políticas de investigación y para las políticas también con respecto a cómo entender al estudiante como sujeto participativo del proceso de hacer universidad. Desde mi mirada, creo yo que es bastante positivo cómo se está llevando este semillero de investigación. Y de cierta manera bastante relevante, para no solamente para los estudiantes, sino que para toda la comunidad universitaria, cómo se entiende la investigación, no solo desde el punto de vista académico del docente de la universidad, como una de sus tareas centrales de la docencia, no solamente docencia, sino que investigación, vinculación con el medio. Pero también es importante esta inclusión que se hace con los estudiantes de pregrado, es bastante relevante, y cómo se los acerca a una realidad y a algo tan complejo como es la investigación científica.
Claro, mira, varios de tus compañeros y de diversas carreras también han manifestado eso, que sobre todo los que parten en segundo, que es muy importante y relevante para no encontrarse después, al final, por así decirlo, del camino con una metodología de la investigación, con una hipótesis, con un término y pasos que no conocen, y en ese sentido para ellos es relevante. Ahora, la pregunta es, ¿esta investigación que tú estás haciendo va a ser la de tu tesis o es simplemente parte de esto, de este proceso ahora del semillero?
O sea, yo diría dos diferencias fuertes. Una, que con respecto, que creo que la importancia del semillero, o por lo menos como yo lo veo, más que el tema de la metodología, más que es muy relevante, por supuesto, pero con respecto a cuál va a ser el rol de estas investigaciones, por ejemplo, y su incidencia que pueden llegar a tener en la realidad misma. Debido a que existe un grupo también de compañeros que estamos trabajando al interior de este semillero de investigación, que nuestras investigaciones tienen una relevancia práctica también muchas veces, que estudia problemáticas sociales principalmente, y cómo con respecto a esto puede ayudar a la vinculación misma de la universidad. Yo creo que eso es un tema bastante relevante con respecto, especialmente hoy en día con la ciencia de la investigación, que muchas veces hay que tenerlo sumamente claro. Las ciencias responden a intereses muchas veces determinados. Las ciencias no son objetivas. Las investigaciones jamás son objetivas. Están determinadas por su contexto y por los intereses de quienes investigan. Así que, por lo tanto, yo creo que ese es un rol bastante importante que cumple la investigación por parte de estudiantes. Poderle entregar algo a la comunidad y poderlo entregar desde una mirada un poco más crítica. Con respecto a la cómo se hace desde el semillero de investigación, cómo se han dado con respecto a que si va a ser el tema de mi tesis, yo creo que sí. Yo creo que el tema de la extracción de recursos naturales hoy en día, principalmente en la región de los lagos, es un tema que se viene muy fuerte. Ya lo vimos, los conflictos medioambientales que, por ejemplo, produjeron en San Juan de la Costa, el tema de la extracción a través de las forestales, a través de cómo, por ejemplo, han dejado sin agua la comuna, a través de la plantación de eucalipto, sacando lo que era la fauna nativa, el tema de la gran industria pesquera, como por ejemplo trajo conflictos ambientales el año pasado, alrededor de mayo-junio, con respecto a la pesca artesanal. Por tanto, es un tema que viene, y no solamente en Osorno o en la región de los lagos, sino que viene un tema nacional. Hoy en día existen más de 102 conflictos abiertos entre lo que son comunidades que ocupan un territorio y principalmente lo que son empresas privadas.
Oye, Jorge, cuéntame, ¿cuál es la pregunta de tu investigación o hipótesis?
O sea, la principal hipótesis es de que el extractivismo hoy en día en la comuna de San Juan de la Costa sí o sí va a producir un conflicto entre en los intereses de particulares de privados con la gente que ocupa el territorio. Es un conflicto prácticamente inminente que va a ocurrir con respecto a que cambia mucho la lógica de cómo se entiende la vida misma, por ejemplo, en San Juan de la Costa. Es algo tan que se puede llegar a ver a futuro. O sea, ¿cuál puede ser el impacto de abrir mineras en una comuna donde muchas veces lo que se ha apostado ha sido la pesca artesanal, a lo que fue en su momento más, como entre comillas, industrializada, podría decir, o modernizante, que fue el tema de las forestales, pero que ya van en repliegue y que dejaron una huella de cesantía y de daño ambiental muy profundo en la zona? O sea, ¿cómo va a ser este tema de la conservación minera? Teniendo en cuenta que ya existen, por ejemplo, denuncias de comunidades mapuche y huiches de la zona para evitar la construcción de estas mismas y para evitar las exploraciones.
Bueno, lo primero que se desprende, y yo me imagino las personas que van a escuchar este programa van a percibir que una, que tú estás bien informado, y otra, que se nota que estás en una temática que te gusta y que tiene una incidencia como palpable, como tangible, porque, y de ahí viene la pregunta que te quiero hacer, ¿cómo evalúas tú o qué encuentras tú de las investigaciones que se realizan en general, no solamente en la Universidad de los Lagos, me refiero a cualquier investigación, que muchas veces el ciudadano común las ve lejanas, las ve abstractas, dice, ¿para qué sirven? ¿En qué se aplican en la sociedad? ¿Qué evaluación tienes tú al respecto?
Yo siempre he sido bastante crítico con respecto a lo que es la investigación muchas veces, lamentable, especialmente en las ciencias sociales, y en realidad en todo el mundo académico se ha caído muchas veces en el investigar por investigar. Como por ejemplo, de investigar, yo que soy de la área de historia y geografía, investigar el hecho histórico de un periodo determinado, sí, puede ser un aporte al conocimiento, pero principalmente hoy en día en una sociedad como la que vivimos en Chile, con una cantidad de problemas impresionante, yo creo que la investigación debe estar al servicio de solucionar esos problemas. Después vemos el tema de rescatar ciertos hechos de ciertas características, pero principalmente es obvio que la comunidad va a ver lejana la investigación, porque muchas veces la investigación juega un rol súper nocivo a las comunidades y a los pueblos en sí. Por ejemplo, muchas veces la investigación está al servicio de quien la puede pagar. Si los vemos en términos del mundo de la investigación, por ejemplo, CONICET y las investigaciones que pueden hacer los privados, responden a quién va a financiar. Porque un investigador no vive solamente de su investigación por sí sola, vive de quien se la pague.
Así
es. Tiene un interés igual que cualquier trabajo.
No, y además que hay que pensar de que lo que se destina a la ciencia e investigación en el país ya como tema de fondo es muy, pero muy irrelevante, no, prácticamente.
Muy precario.
Ahora, y en ese mismo sentido, ¿por qué crees tú entonces que se hacen ese tipo de investigaciones, de investigar por investigar, para una especie de abultar el currículum? ¿Para qué?
Sí, yo creo que de cierta manera se cae en eso, hay particularidades, tampoco son generalidades tan amplias. Tiene que ver con respecto también a los corrientes que existen hoy en día y cómo se entiende la realidad hoy en día. En un Chile neoliberal, donde, por ejemplo, las ciencias sociales se plantea este tema de la posmodernidad con mucha fuerza, donde se pone el fin a los grandes relatos históricos y donde una acentuada subjetividad en todo. Es obvio que estas investigaciones, hoy en día la investigación en Chile no está llegando a la gente. Y tiene que ver mucho con respecto al contexto histórico que ocurre hoy en día en Chile. La educación, la ciencia, la investigación, no son temas de la comunidad en sí, no son relevantes. Un día nadie está preocupado de quién fue el último premio nacional de historia, nadie está preocupado, que, por ejemplo, por qué la geografía hoy en día está prácticamente en manos aún de militares, por eso todos los mapas lo hacen el Instituto Geográfico Militar. El de la comunidad no está pendiente de ese tipo de cosas. Aún la academia aún es parte de una élite muy reducida. Incluso nosotros mismos somos parte de eso. No se puede desconocer. Estudiante de pregrado, minoritario en un país donde mucha gente prácticamente no conoce la universidad.
Ahora, ¿cómo se puede equilibrar en ese mismo sentido, crees tú, que si bien la gente responde y requiere necesidad inmediata, hay gente que le interesa más saber si mañana va a tener plata para comprar el pan, derechamente hablando, pero ¿cómo se puede equilibrar con que hagamos que nuestra sociedad no solamente diga que tiene un empoderamiento, entre comillas, casi ilusorio, porque, no sé, tiene un acceso a un internet, porque tiene acceso a un teléfono, cuando sabemos que una es que tenga acceso y otra es que lo sepa usar y que sepa filtrar? ¿Cómo se puede equilibrar entonces que este ciudadano común pudiera, por una parte, porque el conocimiento en el fondo es poder? Una persona que no tiene conocimiento es más fácil de manipular en toda índole. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso?
O sea, yo daría una respuesta con respecto netamente a la investigación hoy en día. O sea, la investigación, desde mi punto de vista, y algo que hemos trabajado un poco, tiene que estar netamente vinculada a lo que son las comunidades. O sea, yo no puedo, por ejemplo, ver como observador externo a un sujeto de estudio y prácticamente después no entregarle la reglamentación. No puedo yo ir sacar conocimiento y simplemente traerlo al mundo de la academia, publicarlo en un paper y después yo enriquecerme con eso, enriquecerse en sentido del currículum, porque en términos de dinero no es mucho. Pero con respecto, tiene que volver esa información a la gente.
¿Y eso no se hace?
Ahora es obligación. De hecho, ahora en la universidad, una política de la universidad es que se haga. Pero durante todo el siglo XX eso nunca se hizo. Muy poco en realidad. Y con respecto, se tiene que ver, y eso de cierta manera también ha generado bastante desconfianza también en muchas personas con respecto a lo que son los verdaderos intereses de la investigación. Algo similar tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, con respecto a cuando ocurrió el tema de la supuesta marea roja, o de lo que fue la contaminación, cuando muchos, por ejemplo, hubo un tremendo debate en el mundo científico con respecto a que si era un proceso natural que se produjera marea roja en Chile, o fue realmente producto del arrojamiento de toneladas y toneladas de pescados muertos prácticamente en la costa de la región de los lagos. Por lo tanto, ahí sí que produjo un conflicto bastante importante con respecto a distintos intereses como se entendía la investigación. Porque muchos decían, por una parte, que por ejemplo era natural, otros decían que no, fue producido por el hombre. Pero por lo tanto, ahí la gente podía entender que realmente existen intereses de por medio. Y existiendo esos intereses de por medio, la investigación siempre va a estar al servicio de ciertos intereses de un sector reducido por sobre la gran mayoría. No por nada, por ejemplo, cuando se hacen con respecto a mi tema, que es la extracción de recursos naturales, el extractivismo, cuando se hacen los impactos socioambientales o de los impactos de mitigación que pueden llegar a tener, por ejemplo, instalar ya sea una hidroeléctrica, una concesionaria minera o un parque eólico, siempre salen que sí, o sea, los impactos son los mínimos. Pero ¿por qué entonces hay un montón de comunidades y hay 102 conflictos que están hoy en día latentes en Chile? O sea, ¿quién hizo esos estudios de impacto ambiental que dijo que sí se podían hacer, cuando realmente lo que la realidad dice es, pues, que tiene a comunidades en resistencia frente a esos tipos? Un ejemplo claro de eso, por ejemplo, hoy en día Alto Maipo. El día de entre ayer y hoy, el grupo Luxic se retira, por ejemplo, de las inversiones de la construcción de Alto Maipo en la región metropolitana. Pero eso pasa porque de cierta manera hay una comunidad que se opone a dicho proyecto. Pero ahí vemos donde sí, por ejemplo, un investigador o la investigación científica se puso a servicio en su momento del empresariado frente al gran daño que le hace a la comunidad. Entonces la única forma de revertir, creo yo, este tema es, primero que todo, formando a través, yo lo vería así, formando a través del pregrado, entendiendo que la metodología de la investigación no es solamente un tema de que tú investigas a través de un método cualitativo, cuantitativo o mixto. No, o sea, esto tiene y está permeado por ideología, está permeado por intereses, y por lo tanto hay que enseñarlo así, no se le puede decir a un estudiante, principalmente ahora que estamos recién empezando, que esto es un tema prácticamente de investigación es parcial, porque no lo es. Partiendo por ahí, partiendo por conciencia dentro de las mismas personas que generan investigación, y por otra parte, muy relevante es que se tiene que empezar a cuestionar desde este mismo, desde la academia, esto ya no es relevante a un estudiante pregrado, pero desde el mundo académico realmente, ¿para qué estamos investigando en Chile? O sea, esa pregunta. Es la misma pregunta que se pueden hacer, por ejemplo, ¿para qué estamos educando en Chile? Y esa es la misma pregunta de investigación, ¿para qué estamos investigando?
Bueno, y en ese sentido, ya que tú tocas estos temas que trascienden, en cierto, la sociedad, estamos viviendo un proceso bien interesante de cuestionamiento, la institucionalidad ha tenido, cierto, evidencias empíricas que antes no existían de corrupción. Se decía años atrás, cuando tú eras muy jovencito todavía, Chile era como un modelo de lo que era la corrupción en Latinoamérica. Hablaban de que las policías no eran corruptas, de los políticos, en fin. Y de pronto esto comienza a surgir como que se hubiese sido en ese momento, cuando esto es algo que venía de antes, que simplemente no se sabía. ¿Cómo crees tú que es el rol ahí del Estado o del gobierno, o sea, ese es un tema de gobierno cortoplacista, que van a enfrentar esta situación que se está viviendo el país, aún considerando que este país no está tan complicado como otros países de Latinoamérica en general, pero sí había una complicación tremenda? ¿Pero cómo se avanza? ¿Solamente con cuestionamientos, con propuestas? ¿Quién las propone?
Sí, yo creo que de cierta manera somos los que estamos peores en Latinoamérica con respecto a cómo está instalado el modelo con respecto a la desigualdad.
Desigualdad, obviamente. Somos el país con más desigualdad entre el 1%, eso
y
está claro.
Por lo tanto, de cierta manera, hoy en día lo que estamos viendo es el desenmascaramiento de lo que creía gran parte de la población, de que Chile es prácticamente como este país de todos, como alguna vez lo decía Canal Rock and Pop, ¿no? como este país de todos, de cierta manera se comienza a caer ese discurso muchas veces. Pero aún sí, bastante, un esbozo bastante pequeño, sí, aún. Todavía no es la gran masa de la población la que hace estos cuestionamientos. ¿Cómo mejorarlo? Yo creo que de cierta manera va a ayudar un tema de propuesta. O sea, el sistema, por ejemplo, hoy en día de la corrupción en la política, o cómo se entiende la política hoy en día, es que funciona así. O sea, es que de otra forma no puede funcionar.
¿Pero por qué no surgen liderazgos nuevos de gente que se supone que puede estar preparada, a veces, no sé, por un mismo estudiante egresado para ciertos cargos que teniendo ya, siendo profesional y teniendo las capacidades? Y ahí vienen los mismos vecinos, a veces dicen, los organismos sociales, no tenemos un candidato que nos represente, pero es porque nos surge ese candidato que a lo mejor está.
O sea que yo creo que de cierta manera van, en términos de la política, van en dos caminos muy distintos. O sea, depende de qué camino se tome. O sea, primero que todo, hoy en día lo que se necesita para hacer cambio en este país son una conciencia de la gente que sea aún más allá, por ejemplo, que se está dando en Chile, que comience este tema del 2011 con el tema de educación gratuita. Hoy en día hay gente peleando contra por un salud para todos, pelea por respecto a estos mismos conflictos socioambientales, entiende que tiene que haber una forma de entender la producción de manera distinta. Por otro lado está el tema de las pensiones, pero aún de manera sectorial. O sea, todas estas luchas que se dan de este conjunto de pueblos que se comienza a organizar son luchas parciales contra este gran capital o este gran modelo. Por tanto, cuando se comienzan a juntar y comienzan a construir un programa común con respecto a la persona, que el abuelito entienda que está peleando por un nuevo sistema de pensiones, tripartito de reparto solidario, cuando entiende que también es la misma lucha que está dando, por ejemplo, los habitantes de San Juan de la Costa, Mapuche, Huilliche, contra la concesionaria minera, y ese Mapuche y Huilliche entiendan también que, de cierta manera, el tema de la persona que está peleando por un nuevo sistema de salud y por una nueva educación, son todos de una sola clase social y están siendo todos oprimidos, en ese momento se comienzan a generar los liderazgos, la construcción desde abajo, desde arriba, y lo que es romper con la política tradicional que ocurre en este país. Porque tenemos otro caso, por ejemplo, lo que ocurre hoy en día, que se generan, que yo creo que si comienzan a haber liderazgo dentro de esta política tradicional, como un recambio también generacional, que es, por ejemplo, los fenómenos del Gabriel Boric, de Giorgio Jackson, últimamente lo que pasa con Jorge Char en el Gran Valparaíso, pero que de cierta manera aún falta que la gran masa de población se haga los cuestionamientos, porque si no lo que vamos generando son caudillos. Y para que sea el cambio real se necesita fuerza de la gente, en realidad, más que un diputado, un alcalde o incluso un presidente. Por ejemplo, lo que vivimos hoy en día con la próxima, lo más probable que el próximo presidente de este país sea Guille. Guille, claro, es como una renovación nuevamente de un mismo bloque que se ha mantenido en el poder durante prácticamente 30 años, pero que de cierta manera tampoco va a generar grandes cambios. De ahí donde principalmente, como para vincularlo un poco al tema que lo tenemos acá, es donde quizás el mundo de la academia y el mundo de la investigación ha estado más leve al ponerse a no tomar muchas veces posición con respecto a este tipo de temática. Ha sido una problemática acá en la Universidad de los Lagos y en todas partes en realidad. Porque en sí, utilizando frases casi muy históricas, o sea, siempre se ha entendido que la investigación es para entender la realidad, cuando lo que se trata muchas veces es de transformarla. Por lo tanto, eso son cosas tan del siglo XIX y principios del XX, pero que de cierta manera siguen siendo vigentes y que hoy en día no se lo siguen aplicando. Siempre he pensado que la investigación para la universidad y para cuatro paredes, acumulación de información sobre información para algunos que leen los papers. Cuando sabemos que muchas veces los papers con suerte se lee el amigo del que lo publicó.
Bueno, estamos en Sembrando Cambios, este programa de su radio Universidad de los Lagos. Estamos conversando con Jorge Vázquez, estudiante de Historia y Geografía de cuarto año, y además quien está en este semillero de investigación. Bueno, y usted lo escucha, pues es un estudiante que ya lo percibe con opinión y con fundamento. Vamos a la música y volvemos a este su programa.
I'm
Estamos de vuelta aquí desde su programa Sembrando Cambios, abocados a esta temática y a estos protagonistas que son los estudiantes de la Universidad de Los Lagos que están en este semillero de investigación. Y estamos conversando con Jorge Vázquez, usted ya se dio cuenta, no solamente lo relativo a su investigación, sino que da un gusto, y es la verdad, te felicito, Jorge, poder Gracias. Conversar con un estudiante como tú, que van surgiendo temas, tu postura, tu análisis, y que, bueno, sería un gran agrado de que todos los estudiantes tuvieran esa decisión y ese tipo de fundamento, aún considerando que todas las personas somos distintas. Y yo te quiero ir preguntando, por lo mismo, y para que la gente te conozca, ¿tú de dónde eres, Jorge?
Bueno, yo soy de acá de Osorno, vivo en Ragüe Alto.
Ya.
Estudié siempre en el colegio, o sea, en la escuela en Ragüe Alto, pues también estuve en el Liceo Carmela Carvajal y después decidí estudiar historia acá en la Universidad de Los Lagos.
¿Por qué te decidiste a esta carrera?
Historia y geografía, porque en sí me gusta bastante la docencia, siempre me llamó atención, se me da bastante el tema de las ciencias sociales, siempre me preocupó bastante el tema de la historia, por lo tanto era como, nunca tuvo mucho cuestionamiento ni mucha alternativa tampoco donde, o estudiar otra cosa. Quizás ciencia política en algún momento, pero siempre fue la más ligada a la parte historia y principalmente a la parte de la educación.
¿Tú tienes hermanos, papás?
Sí, mis papás, los dos papás jubilados, tengo mis hermanos, todos mayores, soy el menor de todos.
Ah, mira qué bien. ¿Tú estás soltero, casado, tienes pareja? No se puede decir.
No sé, a esta altura que...
¿Qué es lo que pasa?
Claro, no sé.
Ya.
una gran pregunta.
Una gran pregunta. Oye, Jorge, y cuéntame una cosa. Bueno, yo he sabido que tú has sido dirigente. Yo llevo un año acá en la universidad. ¿Tú eres dirigente o has sido dirigente?
O sea, fui dirigente de mi carrera hace 2 años atrás, cuando estaba como en segundo año. Fui vocero, que sería como el rol del presidente de la carrera de Historia y Geografía. Fui consejero universitario durante la gestión de la Federación 2015. Y eso, en términos como efectivos, han sido como mi participación en la universidad. Hoy en día estoy trabajando el tema de lo que es la coordinadora provincial Noma FP, donde también estoy dentro de lo que son la vocería. Por lo tanto, estoy trabajando más la parte hoy en día del mundo del trabajo más que lo estudiantil.
Ahora, cuando tú mencionas estos roles, ¿esos roles llegan en función de que los demás ven ahí en ti algo o tú vas decidido a que lleguen?
O sea que... De cierta manera, del momento, hablando solamente de lo que es la parte universitaria, responde también a ciertos intereses y responde también a ciertas posturas de cómo entender la realidad misma, o sea, antes de transformar ciertas cosas, que yo creo que van ligados muchas veces a cómo nosotros entendemos la vida misma, o sea, ver un montón de justicia que ocurre hoy en día en la sociedad, ver cómo muchas cosas se hacen tan mal, como de repente muchas veces no pasa nada, pero tiene que ver con respecto al interés mismo de... no concebir prácticamente normal lo que pasa hoy en día en Chile y lo que pasa también muchas veces acá no son, ¿no?
Ahora, en ese mismo plano, me gustaría que nos contaras, Jorge, ¿qué tipo de liderazgo crees que tienes tú? Porque hay varios tipos de liderazgo, pero en el sentido como si te gusta interpretar a los demás, si te gusta imponer, porque ahí hay hartos cuestionamientos. Muchas claro. veces la gente dice, oye, queremos que alguien nos represente. Cuando están representando, oye, se nos está mandando. Bueno, ¿cómo se entiende?
Sí, o sea, siendo como ya, ahora que estoy en cuarto año de universidad, siempre mi liderazgo, o sea, como, no sé si realmente he sido líder de algún proceso en algún momento, pero siempre he estado bien pendiente de lo que ha sido el proceso de movilización acá en la universidad. Y siempre se me ha conocido bastante por un temperamento bien particular, o sea, nunca soy una persona que es como... Siempre genera como una opinión frente a alguien. O sea, le cae mucho les caigo muy mal por lo mismo. Y otro también, a mi amigo más cercano, les caigo, creo, muy bien.
¿No hay términos medios?
Difícil, o sea, a través con respecto a las movilizaciones que hemos tenido acá en la universidad, de manera externa y principalmente interna. Y hemos estado en un proceso muy complejo de agudización de conflicto. Como, por ejemplo, fue el año 2015, donde estuvimos con la universidad tomada cerca de 3 meses, con desalojo de la universidad... con negociaciones muertas con rectoría, pero siempre ha sido una relación muchas veces con tanto con directivos de la universidad como con los mismos estudiantes, que ha pasado por alto y bajo muchas veces. O sea, han estado con los mismos estudiantes, siempre hay distintas opiniones, por lo tanto yo siempre he sido de la postura de que hay que ver siempre el bien mayor de las cosas, y eso va a traer consecuencias. Por ejemplo, bueno, la consecuencia que tenemos ahora es que estamos en clase
en enero,
pero somos de la universidad que tiene la matrícula más barata del sur de Chile. Y eso fue producto de las movilizaciones que muchas veces logramos prácticamente ganar por muy poco dentro del mismo estudiante, por negociaciones muy conflictivas, por relaciones muy tensas muchas veces con los directivos de la universidad, pero que después siempre llegan a buen puerto.
Y en ese sentido, ¿cómo es la participación de los estudiantes cuando ustedes están ahí convocando este mismo tema de decisiones de toma o no? ¿Participan todos o ustedes al final logran imponerse ahí?
Yo creo que más que nada de una imposición, yo creo que muchas veces las decisiones hoy en día en la sociedad están puestas por quienes logran participar de estas mismas. Pero yo más que el tema de los jóvenes, yo siempre se ha dicho que los jóvenes como los llamados a transformar la realidad, principalmente que cuando son estudiantes universitarios, existe un montón de hechos históricos que sí lo dicen, por ejemplo, el Mayo Francés, la protesta por la reforma universitaria del año 67-68 en Chile, la década de los 80, el 2011. O sea, siempre ha sido como el rol de esta juventud transformadora. Aunque yo siempre he tenido una gran discrepancia con eso. Yo creo que no es la juventud que llama a transformar las cosas. O sea, la juventud es parte de un aspecto social, de unas clases sociales, y que también hoy en día yo veo una baja participación en muchas cosas, así como la veo en gran parte de la sociedad. Y eso responde a 45 prácticamente años que tenemos en día en Chile de donde no se educa, se adoctrina, se hace cualquier cosa menos educar a la gente, y por lo tanto al estudiante tampoco se le puede pedir, o al estudiante universitario de primero, segundo año, tercer año, incluso un tesista, que participe, que tenga opinión, que sea, si teníamos hoy en día una educación que prácticamente durante toda su vida preescolar hasta la universitaria fue una educación conductista, donde prácticamente se intentaba llenar de contenidos, pero nunca se pidió la opinión de ese estudiante.
Ahora,
liberal Olmo, en realidad.
Sí, ahora, de lo que tú nos dices, bueno, también se desprende entonces lo que te ocurre en la sociedad, porque muchas veces se critica este bajo porcentaje, ¿cierto?, de participación ciudadana en términos de votación, que es voto voluntario. Eso también tendría como ese parámetro, si lo vemos de ese punto de vista.
Claro, podría ser así. Yo creo que de cierta manera hay dos formas de definitiva, por ejemplo, el tema de las votaciones. Yo, por ejemplo, no voto.
Ya, ¿por qué tú no votas?
Yo no voto principalmente porque hoy en día encuentro que transformaciones reales, queriendo hacer a través de un voto, es muy complejo. No es que me niegue netamente las elecciones. Yo creo que se puede hacer cambios a través de las elecciones, pero hoy en día lo más urgente, por ejemplo, para estos sectores que quieren transformar un poco la realidad de este país, es primero ir convenciendo a la gente, ir trabajando con la gente, hacer que la gente misma, los sectores subalternos, los sectores hoy en día más explotados de la sociedad, se hagan partícipes de los mismos procesos. Y la democracia y la participación va mucho más allá de ir o no a votar.
Pero, por ejemplo, ya, tú no votas, dice. Pero, ¿qué pasaría si tienes ¿qué esperas? ¿A alguien que te represente? Y te lo dejo de la siguiente manera. En Valparaíso, tú tocaste ese tema, ¿cierto? Estaba este exalcalde que estaba en ejercicio, irrumpe este famoso DJ Méndez con toda la parafernalia y que supuestamente podía llegar a ese voto de la gente que quería algo nuevo, algo hasta distinto, llamativo. Pero, sin embargo, Charp arrasa, ¿cierto? Y con un trabajo muy metódico y muy de redes sociales, inclusive, y que se supone representó a un grupo que antes no votaba y que dio vuelta a la elección. En ese sentido, ¿qué te representaría a ti o a muchos jóvenes, crees tú, un otro joven? O porque ustedes podrían dar vuelta a una elección. Eso es lo concreto que...
O sea, yo creo que de cierta manera, más que llegando al caso del Paraíso, yo conocí esa experiencia alguna vez de... Cáncer, recuerdo que Jorge Char, creo que alguna vez lo vi en algún fecha, ese año atrás. Tiene que ver con respecto a un proceso de maduración que tuvo en Valparaíso con respecto a cómo entender la política, a cómo intentar cambiar las cosas dentro del tema electoral. Ahora, eso sí, muchas veces pueden ocurrir estos eventos que parecen bastante rupturistas, pero que sean por distintas cosas también. O sea, DJ Méndez, muy mal candidato a la derecha en Valparaíso, había dejado en términos de la municipalidad muy mala gestión y por lo tanto era muy se generaba una coyuntura para que irrumpa un candidato con la tercera vía, como es Izquierda Autónoma en este momento. Que hoy en día conforma este Frente Amplio que pretende prácticamente tratar de replicar la receta que ocurre en Valparaíso. Pero eso también trae muchos desafíos también. De hecho, yo creo que, por ejemplo, para Jorge Chapo vendía una tremenda complejidad tener el municipio de Valparaíso, un municipio más grande donde gran parte de los funcionarios que todavía existen son de derecha, tenía otra parte que son funcionarios que están en la nueva mayoría, y por lo tanto tenían un grupo prácticamente muy minoritario de tu gente trabajando en la municipalidad, y hacer política desde ahí es bastante difícil. Pero también tiene que ver con que, de cierta manera, si bien es cierto, la gran masa hoy en día que no vota, se organizaría, votará por un solo candidato y presentará ciertos cambios, es que lo primero que hay que trabajar con las personas hoy en día es la subjetividad. Por ejemplo, intentar entender a las personas que nosotros, nuestro nivel de desarrollo como país no está marcado si tenemos un iPhone o tenemos un smartphone, sino que si tenemos realmente una salud, tenemos educación o tenemos pensiones. Porque si nosotros preferimos, encontramos que el país está bien, porque podemos ver un partido de Chile en China a las 5 de la mañana en un televisor de 42 pulgadas, pero no tenemos cómo pagar una operación de un cáncer, o estamos con vecinos, por ejemplo, haciendo muchas veces rifas para pagarle el cáncer a la hija de la señora que tiene un negocio en la esquina, es que no, cambio no pueden haber. Así cambio no hay.
Pero ahí viene nuevamente la pregunta, y es un tema que en muchos programas los tocábamos, y porque a mí me parece sumamente relevante. Pero ¿cómo hacer eso? Porque vuelvo a la misma, al mismo este es como un juego. La gente hoy en día se siente con muchas herramientas, entre comillas, que antes no existían. Antes tú no tenías acceso a decir nada. Los medios de comunicación, mira, ponete un caso. Los medios de comunicación solamente antes se dirigían a la élite para pedirle una opinión, una cuña. De repente asomó la señora Juanita, ese famoso término, ¿cierto? Donde sí se le pedía la opinión, pero no es porque los medios de comunicación se pusieron buenos, sino que era el momento y este personaje o esta persona común y corriente podía ser la noticia al cuestionar la institucionalidad o el empresario o el gobierno. Pero en ese mismo sentido, hay muchos estudios que nos indican, yo vuelvo a ese punto, Jorge, de que nuestra sociedad, como bien lo dices tú, o sea, puede tener un tremendo teléfono, sufre si no tiene ese teléfono, ¿cierto? Pero no tiene un libro en la casa, no tiene esto. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar cuando más encima el medio te invade con que si tú no tienes eso es poco menos que estás desnudo? Pero ¿cómo haces que esa persona entienda si no tiene la otra parte cultural? Eso yo creo que es un gran, gran desafío, porque la gente entonces vuelve al choque, vuelve a la protesta legítima, pero en el fondo no tiene un análisis. El otro día entrevistaba a quien vino acá a presentar un libro de... No sé si tú estás del MIR.
Igor Goykovich.
Ese profesor. Y él había sido del MIR. Y yo le he consultado qué pasaba con los estudiantes que hoy en día iban a protesta y llevaban a andar el MIR. Y él me ratificaba que el libro de él buscaba justamente, más que ver si eran buenos o malos, mostrar un proceso histórico, porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que está mostrando, lo que está, si saca un panfleto, si saca un no sé, por una bandera. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo podemos avanzar? Porque la idea es que se pudiera ir avanzando de a poco, pero la verdad que no se ve avance. Sociedad desigual, la gente no busca el libro, busca la televisión, busca el iPhone. ¿Cómo entonces?
Sí, creo que los avances, principalmente los avances que están dando, yo los entiendo bajo una interpretación de la realidad bastante dentro del mundo de los... Recordando el tema de la investigación, se llega a una interpretación marxista de la realidad, partiendo por el tema de que existen hoy en día, si ha existido a través de toda la historia, dos clases sociales, una clase que explota y otra clase explotada. Por lo tanto, el avance que se va dando para que esto vaya cambiando son las contradicciones mismas que va generando hoy en día el modelo económico. Hace 10 años atrás nadie se cuestionaba la AFP. Hace 5 años, 7 años, no, claro. 5 o 7 años atrás, el 2011, la gente pensaba que, oye, no, pues la educación está bien que se pague. El Estado está dando un subsidio, está dando una beca a estudiantes que se lo merecen. Se veía la educación como una meritocracia. Nadie se cuestionaba el tema de la salud, la visión de mundo que existía, por ejemplo, con el gobierno de Ricardo Lagos, el primer gobierno de Michelle Bachelet, era un país sumamente exitoso, el jaguar de Latinoamérica, y ese imaginario en día se empieza a caer. La gente pasa al 2011 a cuestionarse una cuestión tan simple como el tema de que su hijo estudie gratuitamente, a cuestionarse 6 años después que necesita salud, necesita pensiones, necesita vivienda. Y por lo tanto es un avance que no es solamente lineal, no es un escenario solamente ascendente, va a tener caída, alto y bajo, y la gente va a seguir queriendo tener el teléfono, pero de cierta manera se comienza a dentro de estas mismas luchas que comienza a dar, comienza a organizarse. Y en ese proceso de organización es donde comienzan a transformarse las mentalidades de la gente, que es lo primero que se tiene que ocurrir en Chile para que existan cambios estructurales.
Pero tú mismo lo dijiste, que todas estas manifestaciones son prácticamente corpúsculos separados y aislados.
Son corpúsculos, sino son cosas que, por ejemplo, si Chile no va a cambiar los próximos 5 años. Y querer hacer que eso pase en 2 o 3 años es imposible. No por nada hay un gran porcentaje. Recordad que en este país hace poco años atrás salió un gobierno de la derecha como Sebastián Piñera. O sea, hay gente, por poner un caso, o sea, si hoy, por ejemplo, Piñera hoy en día sigue teniendo tribuna y hay gente que todavía que gana 250 mil pesos pero vota por Sebastián Piñera porque cree que lo va a sacar adelante, es que hay cosas que cambiar. Porque ahí es donde está el telejuicio. Y es ahí donde muchas veces el tema que dentro de estos discursos, y que desea mucho también en la parte académica, que es prácticamente la teoría del empate, la teoría de que el consenso nos va a llevar al desarrollo, o nos va a llevar, teniendo en cuenta que es el desarrollo también. Porque me dicen que el desarrollo, lo que tenemos hoy en día en Chile, es una patuda del portón, porque... Pero, por ejemplo, de entender hoy en día que la realidad misma del país tiene que ir cambiando simplemente porque la gente hoy en día no puede vivir en un país como este. Porque con una pensión de 180 mil pesos nadie vive, o 130 mil pesos, es imposible. Y, por tanto, las mismas contradicciones que, verdad, este mismo modelo va a ir transformando la mentalidad de las personas, y una vez transformada la mentalidad de las personas y esta subjetividad... Y ir acumulando fuerzas van a comenzar a dar grandes cambios. Antes, yo veo poco probable. Porque no es que salte prácticamente un líder, un carisma. La historia de Chile se ha dado. Cuando han ocurrido grandes cambios en este país, nació porque existe un líder carismático. Muchas veces el Estado presente. Pero el sujeto histórico, en cambio, es el pobre de la ciudad, el pobre del campo. El trabajador, la trabajadora, la mujer precarizada, el pueblo mapuche y el estudiante. Eso es lo que han sido los transformadores.
Mira, tengo una pregunta del siguiente ámbito. Si lo llevamos al plano de Latinoamérica, donde también tenemos desigualdades, pobreza, ¿pero por qué crees tú que... Mira, tú tocaste un tema ahí de la persona que es pobre, aspecto rural sobre todo. Pero si tú vas, no sé si has tenido la oportunidad de estar en otro país,
sí.
Pero por ejemplo, Argentina, Brasil, ya tú vas en la calle, le preguntas algo a un niño que es de la calle, que es un pelusa, ya llamado, y ese niño es capaz de darte una explicación, un argumento, en el grueso. O sea, se ve hasta en las entrevistas deportivas, le preguntas y el cabro chico te hace un análisis. Tú vas aquí en la calle y le preguntas algo a alguien, sobre todo... Es más, ni siquiera va al lugar, ellos solo se autocensuran, solo se autolimitan, es como diciendo, soy pobre, no tengo ninguna opción, de lejos. Allá ya tenemos una diferencia. ¿Qué pasa? ¿La idiosincrasia que hace esta diferencia de un pobre con otro pobre de otro país? Porque es algo palpable y se ve.
En Chile se lo solo sobre la vanguardia del neoliberalismo en
¿Tú crees que ese es el tema?
Sí, o sea, completamente. O sea, nosotros el neoliberalismo se instala en Chile primero. De los primeros países en el mundo que se instalen en este país. Y el avance de este mismo fue haciendo perder la identidad a las personas, haciendo perder la fuerza que tenían en su momento los trabajadores organizados, haciendo perder términos culturales. O sea, lo más parecido que tenemos nosotros la cultura el 18 de septiembre. Que es una identidad cultural sumamente, todo respeto a la gente, que sumamente ridículo. O sea, teniendo clubes de WhatsApp prácticamente desde Iquique a Punta Arena, donde en Iquique no existen vacas, pero hay media luna.
Claro.
Tiene ese nivel de prácticamente entender una cultura hegemónica que se generaba en este país, con una educación horrible, y no horrible porque sea segregadora, aparte que es segregadora y reproduce rico y reproduce pobre, que es mala en términos curriculares, es mala. No se estudia, no se aprende. O sea, ¿dónde está la universidad principal? Solamente veamos la universidad de Latinoamérica. Las universidades chilenas no son de las mejores. Teniendo que tenemos supuestamente el mejor sistema económico, pero nuestras universidades no son de las mejores, nuestras investigaciones no son de las mejores. Somos un país que se dice desarrollado, pero somos bananeros, prácticamente. O sea, la única diferencia que tenemos con países de Centroamérica es que en vez de nosotros exportar bananas y exportamos cobre. Por eso no tenemos cobre, seríamos un país sumamente más subdesarrollado de lo que ya somos. Ejemplo claro de eso, porque, y eso no tiene nada que ver con respecto a la cantidad de recursos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fue muy controversial cuando mostrar, y Cuba estuvo bastante en boca de todo el mundo cuando murió Fidel Castro. Pero, por ejemplo, los cubanos tienen tremendo avance en la investigación de la medicina, en las ciencias sociales, en la literatura, pero sus universidades no tienen ni la mitad de la infraestructura que tienen aquí en Chile. ¿Y por qué la investigación es mejor? ¿Por qué el cubano vive 90 años y el chileno vive 85? Una gran pregunta, y el cubano no tiene teléfono. Y la casa se le pasa. Y lo único que tienen es caña de azúcar. ¿Y quién dice caña de azúcar si tenemos remolacha? O sea, es ridículo la exportación cubana. Pero ¿por qué la gente vive más? ¿Por qué hay mejor investigación? ¿Por qué hay mejor salud? ¿Por qué hay mejor educación? ¿Y por qué esa gente está supuestamente tan mal y tan subdesarrollada? Porque como no tienen estos aparatos, como no tienen la televisión, como no tienen toda la tecnología que hemos llegado a tener nosotros, supuestamente son más subdesarrollados que nosotros. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, tasas que son... El neoliberalismo causó problemas tremendos. Por ejemplo, hace 25 años atrás nosotros teníamos desnutrición en este país. No teníamos obesidad.
Así es.
O sea, hay cosas que... Tenemos problemas como, por ejemplo, el tema del Sename, que son tremendamente perjudiciales para toda la sociedad, pero que nosotros tendemos como obviar, como que lo encontramos casi naturales. Y por eso yo creo que hay tanta diferencia con un latinoamericano y con un, prácticamente con un chileno. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina, estuve en una oportunidad también en Bolivia. Y sí, se notan realidades distintas. ¿Hay algo culturalmente distinto? Sí, sí lo hay. Con todas las precariedades que pueden tener el resto de países, que también son... que tampoco son el paraíso claro. En la tierra, pero en Chile es producto de 45 años de una política que destruyó las bases de lo que es la sociedad del siglo XX en Chile y que prácticamente instauró un modelo económico, político, social que deja la ignorancia de las personas, que la explota sin ningún criterio. En Chile tenemos la capacidad hoy en día de que una persona gane el mínimo, son 250 mil pesos, que el grueso de la población en este país, el 45%, no alcanza a ganar 350 mil pesos, pero así todos nosotros nos creemos casi europeos.
Y que hay un 1%, según un estudio, que si lo sacaran el per cápita por cada miembro de la familia, ganaba 84 millones de pesos.
Claro. Yo en ese sentido sí quisiera... respecto, cuando mencionábamos el tema de la investigación científica, que ahí sí creo que comienzan a cambiarse estas cosas en Chile. Por ejemplo, estuve trabajando o estuve viendo, más que nada, con respecto al tema de la AFP, tuve la oportunidad de ver el rol que, por ejemplo, cumplió la Fundación Sol con respecto a la investigación de la economía, en términos económicos, de cómo generar una nueva propuesta. Que si bien es cierto, claro, también es financiada, pero... La pregunta es, como, por ejemplo, ¿cómo en ese sentido la investigación cumplió un rol sumamente importante? Porque cuando, por ejemplo, hoy en día la Fundación Sol ayudó con la preparación técnica y la coordinadora de la UFP, por ejemplo, genera la propuesta política y combina a esos dos actores que son del mundo de los trabajadores, conjunto de la investigación, se genera una nueva propuesta de pensiones para Chile. En ese momento la investigación cumple un rol decisivo y toma posición con respecto a un conflicto. Porque, por ejemplo, cuando muchos podrían decir que en términos demográficos, por ejemplo, no se puede hacer una repartija de todas las pensiones para todo el mundo, entre todos, otro geógrafo de investigación de la Fundación Sol dice que sí. Dice que sí se puede. Y tiene dos personas que prácticamente salen de la misma carrera, de la misma vez, pero tienen que... Yo te digo que sí, tú dices que no.
Dos posturas distintas.
Claro. Entonces ahí yo creo que, de cierta manera, para las personas que plantean, por ejemplo, temas como esto, o lo que me interesa principalmente a mí, es encauzar la investigación hacia esa parte. Yo no investigo, por ejemplo, el tema de la extracción de recursos naturales para venirlo a dejar acá a la universidad. Yo estoy porque sé que va a haber un conflicto socioambiental ahí. Y porque también me interesa son de que eso no ocurra. No que no ocurra el conflicto, sino que no se instale la minera.
Ok. Bueno, ya nos está pillando la hora, como se dice... hemos conversado con Jorge Vázquez, estudiante de Historia y Geografía de cuarto año y quien participa de este semillero de investigación. Bueno, usted lo escuchó, no es un estudiante que habíamos traído de otro lado, es de nuestra Universidad de Los Lagos, con este fundamento, con esta convicción. Queremos felicitarte, te felicito, Jorge, para Gracias. Que siga en pos de tus ideales. De hecho, los grandes avances en términos de personaje de la humanidad, siempre no fueron monedita de oro, eso hay que tenerlo claro, no. De caerle bien a todo el mundo, así es que felicitaciones, y lo más importante, sigue con esta investigación que se dé con tanto impacto, ¿cierto? Y que puede servir tanto a la gente que más lo requiere, acercando también esto de la ciencia a nuestra gente. Así que un gusto tenerte con nosotros, Jorge.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Nosotros ya nos vamos a esta hora y nos esperamos encontrar el próximo jueves. Esperamos también que esté con nosotros nuestra compañera Macarena Gárnica, quien está, decíamos, en Iquique en las funciones académicas. Siga nuestra sintonía, la del 107.5.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.